Ya pasaron 34 minutos, 35 minutos de las 11 de la mañana, 18 grados la temperatura actual en el ámbito de Capital y alrededores. No está previsto que haya precipitaciones para lo que reste de la jornada, con lo cual vamos a tener un fin de semana bastante tranquilo. En la jornada de mañana domingo la máxima 24 grados. Quizás haya precipitaciones el día lunes, también el día martes y allí a lo largo de la semana, pero para eso todavía falta tiempo. Sí, lo único bueno es saber que en esta jornada de sábado y de domingo no está previsto que se registren precipitaciones en la provincia, ¿sí? Estamos con Ana Paula Aquiles en la segunda etapa de la entrevista. Charlamos muchísimas cosas fuera de micrófono. Seguro. Una de las cuestiones que tiene que ver, que nos ha dado cuenta el censo, es con el incremento de la población de mujeres en la provincia de Tucumán. Pero todavía creo que hay como deudas pendientes de una sociedad para con las mujeres, ¿no? O sea, vos decís, che, estamos en un 2023 y la mujer tiene que todavía manifestarse, si es que quiere, cobrar el mismo sueldo que cobra un hombre en una empresa privada. No se da la situación, digamos, en el estamento público, pero digo, en una empresa privada. Digo, todavía hay conquistas que se tienen que llevar a cabo, ¿no?
Así es, la verdad que estuvimos marchando el 8M, las mujeres radicales, porque siempre pasó lo mismo. Hoy tenemos muchos derechos, pero hay que consolidarlos y hay que hacerlos que se respeten en la realidad, ¿no? Como siempre, la mujer ha estado desvalorizada y siempre hay un hombre que la apunta. En el ámbito público también, yo no estaría sentada acá si no fuese la esposa de Sebastián, eso lo tengo claro, por más militancia y por más trabajo que vengo haciendo. Hay muchas compañeras mías que trabajan, que militan con religionarias, que vienen desde hace mucho tiempo en la política, que están muy preparadas para asumir cargos de poder, pero no tienen el empuje de un varón. Entonces creo que eso tiene que cambiar. Yo quiero ser esa puerta para muchas mujeres que vienen y que tienen las capacidades y que no se les ha permitido estar en esas mesas chicas de toma de decisiones, y que yo creo que cuanto más mujeres nos involucremos en la política, mejor va a ser la política, porque nosotras cuando tomamos esto con mucha responsabilidad y nos capacitamos constantemente para hacerlo, porque las mujeres somos así. La vara en la política sube cuando una mujer está ahí, porque el varón se esfuerza por llegar a tener esos conocimientos y esas capacidades, porque creo que lo mejoramos, no para ser mejores ni para estar por encima, sino para buscar esa igualdad, ¿no? Que para mí es muy importante. Y también esas peleas que tenemos que dar con respecto a lo que vos me decías de, no peleas, sino tratar de desconstruir, como recién les decía, algunas cosas que nosotros pensamos que lo hacemos por naturalmente, como es el hecho del cuidado de los hijos, el cuidado y la crianza de nuestros hijos y lo que es puertas de la casa para adentro, la relación de equipo que tenemos que tener con nuestras parejas, porque la tarea de las mujeres son muchas. O sea, hoy yo estoy acá, pero yo tengo que saber qué están haciendo mis hijas, qué van a comer, en dónde están. Y creo que esas cargas que nosotras tenemos las podemos compartir tranquilamente con nuestro compañero de vida, pero para eso se necesita que lo conversemos, que estemos y que haya más varones pro mujeres, más varones que sepan de desconstruirse y saber que no es una competencia ni es ser menos hombre por estar acompañando en la crianza o por estar comprometido con la crianza de sus hijos y en el cuidado del hogar también, ¿no? Porque la mujer ahora trabaja afuera, está fuera de la casa, pero cuando vuelve tiene la misma carga que la ha tenido toda la vida, porque son roles que nos han asignado desde pequeños, que es algo que nosotros tenemos que ir modificando, porque en definitiva nosotros compartimos una vida y queremos que la carga sea compartida también, ¿no?
Bueno, dice la filósofa Shakira que las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Una frase que se ha puesto a nivel mundial y que de alguna manera también ha venido a empoderar a la mujer.
Sí, nos empodera y nos hace que podamos seguir normalizando esto, ¿no? Porque muchas veces hay muchos hombres que lo hacen y los mismos hombres los discriminan y le dicen, ¿por qué haces eso? Sos un pollerudo. Entonces hay que tratar de que no suceda en esas cosas y poder eso también va a disminuir mucho el tema de la violencia de género, que es algo que nos afecta, porque todos esos micromachismos son los que nos llevan a ese estallido, y creo que es desde ahí, desde el hogar y desde la crianza, y de que nuestros hijos vean que el papá puede cocinar, que el papá puede limpiar, que la mamá puede limpiar, cocinar, que el papá trabaja afuera, la mamá también, en que vamos a criar hijos sanos para poder no tener esa diferencia de poder que tenemos hoy en día entre varones y mujeres, que termina explotando siempre en una violencia psicológica, en una violencia física y en su máximo extremo, que es el femicidio, ¿no? Entonces, a veces normalizamos esas cosas, pero todo tiene que ver con lo mismo, ¿no? Tenemos que empezar a tomar conciencia de cómo nos expresamos y qué es lo que decimos. No sé si ustedes tendrán hijas mujeres, yo tengo tres, y creo que quiero dejarles un mundo mejor para ellas.
Bien. Lamentablemente, los últimos 3 años, la sequía ha hecho estragos en todo el país, y Tucumán no ha sido ajeno a este fenómeno. En Bellavista, gran parte de las tierras está destinada al sector productivo, y en algunos casos hay que hacer tripas corazón, como dicen, porque hay que renovar los surcos, y para este año la zafra ya plantean que va a estar acotada prácticamente en algunos lugares a la mitad. ¿Cómo afecta eso, o cómo ha venido afectando los últimos años, el desarrollo económico de la ciudad de Bellavista?
Bueno, mira, justo es un tema que nosotros siempre estamos conversando y ocupándonos, ¿no? Porque nosotros vivimos en una zona rural, y la mayoría, nuestra ciudad creció alrededor de lo que es el Ingenio Bellavista, hoy administrado por la firma Minetti. Y si bien es cierto, es una fuente de trabajo de nuestra ciudad, nosotros queremos que esas tierras que a veces los pequeños y medianos productores o que tienen tierras las arriendan al ingenio por 3-4 bolsas de azúcar. Nosotros queremos tratar de diversificar y complementar ese monocultivo de la caña de azúcar, porque ya necesitamos que producir en nuestra provincia, no tan solo en Bellavista, lo que consumimos. Nosotros traemos todo de afuera, lo que es cerdo, lo que es huevo, lo que es pollo, traemos todo de afuera. Entonces, lo que nosotros necesitamos es producir eso que consumimos, y para eso hemos creado nuestra granja educativa integral, que son 3 hectáreas en donde tenemos plantación, tenemos huertas orgánicas, tenemos galpones para animales de cría, como el cerdo y la cabra, tenemos un corral para unas vaquitas, para la producción lechera, tenemos también piletones para hacer piscicultura, uh-huh. Tenemos unas colmenas propias de abeja, que me he olvidado de traerles la miel, la próxima les voy a traer, porque tenemos
deuda pendiente.
Tenemos sí. Miel, ya estamos haciendo piscicultura y tenemos nuestra propia producción. O sea, queremos diversificar y complementar ese cultivo de la caña de azúcar en nuestra zona, porque tenemos las tierras para hacerlo, y eso tenemos convenio con el INTA, con la SAF y con la Estación Experimental, en donde a los cañeros que están haciendo le tratamos de incentivar a que se acerquen a nosotros para, bueno, de paso ir conversando otros tipos de cultivos que también son buenos para la zona y que también van a dar rentabilidad en sus tierras, ¿no? Tratamos de ir cambiando nuestra matriz productiva de a poquito, porque creo que eso es lo que necesitamos para poder salir adelante, ¿no? Y hay muchas tierras que por ahí no están siendo usadas, y tenemos que capacitarlos y acompañándolos técnicamente con nuestros profesionales, nuestros productores van a poder salir adelante, ¿no?
Uh-huh. Hay cuestiones que por allí tienen que ver con el contexto nacional, por ejemplo, los datos de la inflación, el incremento de los índices de la pobreza, pero también hay preocupaciones que tienen que ver con lo territorial, lo comarcal, por ejemplo, la falta o los índices de inseguridad. ¿Cómo están con esta situación dentro del municipio? ¿El municipio tiene sus propios vigías? ¿Cómo han tratado de resolver esta situación?
Bueno, Bellavista es la ciudad más segura de la provincia según las estadísticas de la provincia, ¿no? Uh-huh. Nosotros, desde que comenzamos esta gestión, teníamos, bueno, no sé si se acuerdan, pero nosotros habíamos hecho una rifa para tener un móvil policial en la ciudad hace muchos años atrás. Y eso fue una bandera que levantamos, tratar de resolver el problema de la seguridad en la ciudad, y lo pudimos resolver. creamos el SIAC, que es este, en donde tenemos la policía ciudadana, tenemos este tránsito y defensa civil, pero también tenemos presencia policial, porque es un centro de monitoreo de última generación, tenemos cámaras, tenemos camionetas propias y también hace poco inauguramos la policía motorizada de nuestra ciudad en un convenio que se firmó con el Ministerio de Seguridad de la provincia. Pusimos todo lo que es material, o sea, la compra de las motocicletas, las camionetas, la casona donde funciona, todo lo equipamos completamente para que se destine el personal de la policía motorizada de la provincia a nuestra ciudad. Creamos otra comisaría. Tenemos tres comisarías en total en nuestra ciudad porque el centro de monitoreo funciona con personal policial también. En cada camioneta del centro de monitoreo nuestro, del SIAC, hay un policía por cualquier cosa, entonces funciona como una comisaría más. Nuestra ciudad está monitoreada, falta mucho, falta hacer más inversión, pero nosotros no tenemos robos violentos ni tenemos hechos de inseguridad que sean de público conocimiento, sino que por ahí son robos de zogueros, como le dicen muchas veces, que después se recuperan con el trabajo de las cámaras, se recuperan. Firmamos convenio también para tener ojos en alerta, donde tenemos una aplicación de WhatsApp con el que los vecinos denuncian o anticipan algún tipo de siniestro que está sucediendo en la ciudad, y tenemos coordinación con los bomberos y con el hospital para poder dar una solución integral.
Bueno, una de las temáticas que también ha generado cierta polémica cuando se han ido conociendo las candidaturas, digamos, en la provincia, tiene que ver con esto de los familiares. ¿Cómo sentís que te toca en el caso tuyo? Lo dijiste en el relato, en el inicio de la entrevista, yo soy esposa de, y por ser esposa de, hoy tengo la posibilidad de llegar. Pero ¿cómo lo vivís eso? ¿Qué le decís a la gente que cuestiona esta cuestión?
Yo esto lo tomo como una forma de vida. Yo soy militante, política, me encanta, y es la posibilidad que me ha dado él de poder hacerlo. A mí no me ha sacado de la casa para que yo ocupe un cargo. Yo me lo he ganado con mi trabajo, con mi sacrificio, con mi esfuerzo, y creo que la gente que me acompaña sabe lo que digo, y mis vecinos me apoyan por eso. No ha sido una candidatura que ha sido impuesta por Sebastián, sino que se ha dado naturalmente, porque yo le he venido trabajando desde siempre, tengo vocación de servicio desde toda mi vida. Hay algo que yo siempre he dicho, yo soy SCAO, es la realidad. Para mí esos valores y lo que me ha implementado está al servicio del prójimo siempre. Hoy lo puedo hacer realidad y es palpable que todas esas cosas que nosotros decimos por ahí que quisiéramos cambiar, hoy tengo la oportunidad de poder cambiarlas y de poder hacerlas realidad y de poder mejorar la calidad de vida de mis vecinos. ¿Y cómo no aprovecharlo? Eso creo que queda muy pequeño a que ser la mujer de alguien, digamos. Yo creo que supera ampliamente con quien comparto mi vida, que aparte de ser mi compañero de vida, es mi compañero de equipo, porque todo lo que él ha logrado ha sido porque lo hicimos juntos, no tan solo nosotros dos, sino un gran equipo de trabajo que venimos trabajando para que la ciudad esté como está hoy, ¿no?
Bueno, ha llegado el momento de Ana Paula de pasar por la instancia del ping-pong de preguntas y respuestas. Son 10 preguntas. Gracias. Lo que sí te pedimos, Paula, te tuteamos porque es joven.
Exactamente.
Sí, sí, sí. Somos todos jóvenes aquí en la mesa. Lo que sí te pedimos es una respuesta concreta, concisa, lo primero que venga en mente. Un silencio también puede ser una respuesta. Ha llegado el momento del ping-pong para Ana Paula.
En Café Prensa, ping-pong de preguntas y respuestas.
Nombre y colegio. Todo listo, comenzamos ya.
Bueno, la primera es, ¿cuántos años lleva en la política tucumana? ¿Cuántos años llevas en la política tucumana?
7.
Del 1 al 10, ¿qué puntaje le pone al intendente Salazar?
10.
10. Ahora sí. ¿Hay dengue en Bellavista?
Sí.
¿Le gustaría ser gobernadora de Tucumán?
Sí.
¿Está bien que Mansur sea candidato? Bien.
Si no gana la elección, ¿dónde estaría trabajando?
Como abogada.
¿A quién pondría como candidato a presidente de la nación?
Gerardo Morales.
¿Cuánto gana un concejal de Bellavista?
200.
¿Qué le falta a Bellavista para ser una gran ciudad?
¿Puedo extenderme? Sí. Ah, bien. Nos falta, para poder ser una gran ciudad en Bellavista, nos falta desarrollar nuestro comercio interno, nos falta generar esa zona industrial que necesitamos, que hemos comprado las tierras para poder hacerlo. Necesitamos un puente que nos conecte con todo lo que es el departamento de Leales, que es un puente que fue anunciado en su momento, pero nunca se llevó a cabo, que es de conecta el Mollar con Erín, y que eso nos posibilitaría que nosotros, en vez de ser 27.000 habitantes, seamos 120.000 habitantes, que podamos prestar servicio a todo el departamento de Leales, tener un hospital de referencia, cabecera de departamento, que lo tenemos, pero que los servicios no son pésimos, que tenemos que gestionar para que eso se pueda transformar y poder brindar esos servicios. Y bueno, creo que vamos camino a eso. Todo lo que se viene haciendo, tenemos nuestro centro universitario también, podemos prestarle servicio a todo lo que es el departamento también y poder convertirnos en realmente en la ciudad cabecera de departamento como lo somos en los papeles, pero no en la realidad.
¿Aceptaría un cargo en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán?
No.
Muy bien. Ha finalizado las 10 preguntas para Ana Paula. Serán nuestros oyentes y quienes siguen las transmisiones a través de YouTube y también de Instagram de Café Prensa quienes van a evaluar si ha estado bien. Sí. Pero la producción dice que ha estado bien. A pesar de la 9, donde se fue ahí explicando muchas cosas, que viene bien, sin lugar a dudas, pero se lleva su presente.
Exactamente.
Le pedimos acá tiene un presente, que lo pueda abrir para que vea la gente que no es una bolsa vacía, digamos. Realmente tiene un presente.
Esto lo vamos a poner ahí. Porque vamos
por
a
ahora en la oficina del Consejo.
Por ahora
¿y después?
Sí. Por ahora sí, y después vamos a hacer la mejor gestión de la provincia porque la vara está alta, la dejó alta Sebastián, pero creo que nosotros lo vamos a superar ampliamente.
¡Epa! Muy bien, qué muy mensaje. Bien, ¿eh? Es una mujer optimista, empoderada.
Y optimista, ¿verdad?
Totalmente
también.
Empoderada. Ana Paula, gracias.
Muchas por gracias, este un placer.
Gracias.
Lo que tenemos que hacer es erradicar la lógica inflacionaria de la Argentina,
¿y cómo
de
la cabeza se
hace eso? ¿Cómo se hace? Y bueno, es que no es fácil de hacer, no es fácil de hacer porque gran parte de la inflación argentina